33, casi 34, los minutos que pasan ya de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, Onda Cero, Zona Media, 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos semana, comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes en este lunes 23 de enero, en el que nos toca repasar un poquito lo que ha dado de sí este fin de semana, que ya les adelanto que ha sido muchísimo, ¿eh? Un fin de semana que, si empezamos de afuera adentro, si empezamos hablando de algo, ¿no?, de un tema internacional, nos dejaba sin duda pues la llegada, ¿no?, ya oficial a la Casa Blanca de Trump, y bueno, pues con todo lo que ello ha conllevado, ¿no?, numerosas protestas en Estados Unidos, sobre todo reivindicaciones de mujeres, ¿no?, de la mujer hacia la llegada de este hombre y de este personaje a la Casa Blanca. Así que bueno, pues comienza una nueva era y estamos todos, ¿no?, de alguna manera un poquito expectantes ante lo que pueda llegar. Pero bueno, como decíamos, esto ocurría a nivel internacional. Seguro que están ustedes ya cansados, no cansadísimos, de escuchar las noticias en torno a Trump y de su llegada a la Casa Blanca. Están cansados de escucharlas, como decíamos, durante todo el fin de semana. Así que nosotros, por la parte que nos toca, vamos a centrar en contarles lo que ha dado de sí el fin de semana en nuestra zona media. Vamos a estar, como siempre, como cada lunes, con nuestro Miquel Arilla, en torno a las 2:20 aproximadamente. Con él vamos a hablar de fútbol, vamos a repasar la jornada futbolística y, bueno, pues como siempre nos gusta hacer cuando empezamos el programa, les tenemos que contar que de nuevo el Azcoyen ha perdido este fin de semana fuera de casa. Se enfrentaba al líder, al Beti Kozkor, que ganaba a los de Peralta por 1-0. Además, bueno, pues hay que decir que los de Peralta se mantienen o continúan en puestos de descenso. El equipo está, decimos esto, con 17 puntitos. Además, bueno, pues todo ello ha conllevado que el entrenador la pasada semana fuera de destituido. Veremos lo que ocurre a partir de ahora. Como les decíamos, este fin de semana, mal resultado de nuevo para el Azcoyen. Beti Kozkor 1, Azcoyen 0. La otra cara de la moneda la tenemos en tercera. Ya lo saben, bueno, el Azcoyen, por si hay algún despistado, hay que recordar que juega en Liga Autonómica, una liga además, bueno, pues que fue nueva el año pasado y que no es nada fácil tampoco, lo es tercera. Sí que se le da algo mejor esta categoría a la Peña Sport. Este fin de semana, aún así, empataba a 0 también fuera de casa con el Ardoy. Ardoy 0, Peñas por 0. Se mantienen los de Tafalla segundos con 46 puntazos. Están todavía a 3 del líder, del primero en la clasificación, que continúa siendo el Iruña. Dicho esto, vamos a hablar, ¿no?, como siempre y como cada lunes, de todo ello de una manera más detallada y más detenida con Miquel Arilla. Será, como siempre, en la segunda parte de nuestra programación local de hoy. También, por supuesto, repasaremos al resto de equipos de nuestra zona media, pero bueno, ya saben ustedes que a mí me gusta siempre cada lunes, ¿no?, iniciar nuestra programación dándole los resultados de nuestros dos equipos fetiche, como son el Azcoyen y la Peña, pero después tendremos 20 largos minutos para repasar los resultados de todos los equipos de nuestra zona con Miquel Arilla. Dicho esto, también hay que recordar, bueno, pues que el fin de semana, además de la llegada de Trump a la Casa Blanca y también, por supuesto, estos resultados en torno a fútbol, ha dado mucho de sí. La pasada semana, el pasado viernes para ser exactos, Tafalla celebraba la festividad de San Sebastián, un día marcado en rojo en su calendario. La propia Isea Lizarbe, concejal de festejos, nos comentaba hace unos días también todos los actos que se habían organizado en torno a este día y también actos previos al día de, así que bueno, pues después de nuestro informativo, ya saben que siempre cuando hay mucha miga que contar, ¿no?, en torno a festividades o al día de en nuestra zona, pues guardamos un ratito para ello. Así que bueno, pues en ese ratito hablaremos de todo esto, hablaremos de San Sebastián en Tafalla, también por supuesto les contaremos el día también de San Sebastián en Andosilla. Celebraba también, o celebraban los vecinos de la localidad, esa procesión en torno a su patrón. Y por supuesto también tenemos que contarles que Artajona celebró ayer una de sus tradiciones con más arraigo. Hablamos de la rifa del cuto de San Antón. Han recaudado nada más y nada menos que 16.531 euros y rifado 10 cutos, Estos serán tres de los temas que abordaremos en nuestro repaso al fin de semana, además, por supuesto, de la carrera, ese circuito Solo Runners Carrera 10 millas Falces Peralta, que se celebró ayer aquí en la localidad peraltesa. Bueno, pues estos serán los temas que abordaremos después de nuestro informativo. También Caparroso este fin de semana celebraba San Babil. Y dicho esto, y antes de meternos en harina, sí que me gustaría también recordarles una noticia, un aviso que hace referencia a Peralta. Hoy lunes 23 es el último día para poder votar el proyecto de jornada continua en el Colegio Juan Bautista Irurzun de la localidad. Tienen la opción de hacerlo a través del tutor, entregando complementado el sobre que se facilitó a los alumnos, o también pueden hacerlo de forma presencial hoy mismo. Les recordamos que es el último día, tendrán de plazo hasta las 7 de la tarde para, bueno, pues para decir sí o no, ¿no?, a ese proyecto de jornada continua. Tendrán de tiempo, como les decíamos, hasta las 7 de la tarde para votar en la sala de profesores del colegio, del Colegio Juan Bautista Irurzun de Peralta. Muchos de los colegios ya de nuestra zona y de todo Navarra ya han votado que sí a esa jornada continua. Será una de las noticias de nuestro informativo. Pero bueno, recordarles sobre todo que en lo referente a Peralta, hoy lunes 23 es el último día para poder votar. Tienen de plazo hasta las 7 de la tarde en la sala de profesores del colegio, es donde pueden ustedes acudir para votar, ¿no?, para determinar si están de acuerdo o no, si quieren que se lleve a cabo o no este proyecto de jornada continua. Dicho esto, ahora sí, vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, también amigos, como les digo siempre, y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros, comenzamos.
Póliza Confort de Acunsa sigue sumando coberturas. Mayores servicios en la Clínica Universidad de Navarra. Nuevo cuadro médico nacional y seguro de asistencia en viajes al extranjero. Ahora y hasta 2018, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Sume salud con Acunsa y su Póliza Confort. 948-194-617. Acunsa.es.
Llegan a Tafalla las rebajas de Ascota. No pierdas la oportunidad y visita los comercios de Ascota con cientos de descuentos y la atención personalizada que necesitas. Más información en la web comerciotafalla.com y en el Facebook Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra. Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. De momento parece que se estabilizan un poco las temperaturas y hoy lunes 23 de enero, de momento el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Ausencia de precipitaciones para estos días. Asciende la temperatura mínima hasta los 4 y 2 grados en ambas localidades. Se mantiene la máxima en torno a los 9 grados en Peralta y los 7 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes día 24 el cielo permanecerá algo nuboso durante todo el día con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 1 y 0 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima que alcanzará los 10 grados en Peralta y los 8 en Tafalla.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riverauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo de Efemérides en este 23 de enero, cuando pasan casi 45 minutos de las 12. Y lo hacemos yéndonos hasta la Alemania del año 1896, donde Wilhelm Röntgen pronunciaba a día como hoy, hace nada más y nada menos que 121 años, una conferencia ante la Sociedad de Física y Medicina para divulgar el descubrimiento de los rayos X. En el transcurso de dicha conferencia, Röntgen hizo una radiografía de la mano de un anatomista que estaba allí presente, siendo inmediatamente revelada y presentada a los asistentes, generando, como era lógico, un gran asombro. La noticia de este sensacional descubrimiento, que en aquel entonces cambió el mundo de la medicina, fue transmitida rápidamente a todo el mundo. Y ahora, así de prontito, nos adentramos ya en pleno siglo XX, en el año 1922. Cambiamos de continente, nos vamos hasta Toronto, hasta Canadá, para contarles que un paciente llamado Leonard Thompson se convertía, día como hoy, en el primer ser humano en recibir una inyección de insulina como tratamiento para la diabetes que sufría. Medio año antes, los canadienses Frederick Banting y Charles Best consiguieron extraer a través de animales de laboratorio la proteína del páncreas que causa los síntomas de la diabetes, la insulina. Experimentaron con ella, inyectándola en animales enfermos que después volvieron a sanar. Estas pruebas confirmaron que la causa de la diabetes era la falta de insulina, responsable de metabolizar los azúcares. En 1923, tan solo un año después, la insulina se convirtió en un producto relativamente fácil de adquirir, lo que sin duda salvó muchas vidas. En la década de 1980, la ingeniería genética obtendrá ya insulina humana, lo que supondrá un nuevo gran avance. Dejamos ahora atrás la medicina para hablar de un hecho histórico que nos lleva hasta la Venezuela de 1958. Allí un movimiento cívico-militar derrocaba a día como hoy el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, quien abandonó el país en el avión presidencial con rumbo a la República Dominicana. Tras conocerse la noticia de la caída del régimen, la gente salió a las calles y saqueó las viviendas de los adeptos al presidente, a la vez que atacaron la sede de la Seguridad Nacional, en la que lincharon a algunos funcionarios. Asimismo, arrasaron el edificio del periódico oficial El Heraldo. Se formó entonces una junta de gobierno provisional para reemplazar al régimen derrocado, iniciando una nueva etapa en la historia de Venezuela, la era democrática. Nos adentramos ahora un poquito más en nuestros días. Nos quedamos en el año 1960. para contarles que Jacques Piccard y Don Walsh emprendían día como hoy, hace 57 años, un viaje emocionante a bordo del batiscafo Trieste en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, cerca de Guam, con destino al fondo del mar, con el único objetivo de tratar de alcanzar la máxima profundidad nunca antes lograda por el ser humano. En las 5 horas que tardaron en tocar fondo, descendieron 11.033 metros en el abismo más profundo y oscuro del planeta Tierra, donde la presión es 1.086 veces superior a la de la superficie terrestre. Y ahora vamos terminando ya estas efemérides de hoy, en este 23 de enero. Lo hacemos, como siempre, como cada mañana, hablando de fallecimientos y nacimientos. Hoy tenemos bastantes y además importantes. Hablamos en primer lugar de fallecimientos. El primero de ellos nos lleva hasta el año 1883 para contarles que moría, día como hoy, en aquel año, y además lo hacía en París, en Francia, Gustave Doré. Dicho así, quizás un hombre no suene de nada, pero tenemos que contarles que él era el ilustrador y grabador francés de obras universales como nada más y nada menos que El Quijote, La Divina Comedia de Dante o La Biblia, entre otras. Y 10 años después, justo en 1893, moría en Madrid el dramaturgo y poeta español José Zorrilla, quien siempre será recordado por su gran obra maestra literaria, Don Juan Tenorio. Ya en el siglo XX, en 1931, tenemos que contarles también que fallecía día como hoy en La Haya, en Holanda, la bailarina rusa de ballet clásico Anna Pavlova, una de las mejores de todos los tiempos, y moría o fallecía a causa de una pulmonía. Pocos días antes, un tren en el que viajaba había quedado detenido por un accidente y ella corrió por la nieve vestida tan solo con un camisón para socorrer a los heridos. Esta hazaña y esta forma, ¿no?, de salvar o de querer ayudar a la gente hizo que finalmente cogiera una pulmonía enorme y falleciera en su país. Y ya otra vez de nuevo, un poco más cerquita de nuestros días, en 1989, tenemos que contarles que moría en Figueres uno de nuestros artistas más destacados de todos los tiempos. Hablamos de Salvador Dalí, pintor surrealista de mundos soñados, donde los objetos se yuxtaponen o deforman en una extraña e irracional manera. Seguro que a todos nos viene a la mente alguno de sus trabajos, alguno de los trabajos del gran Salvador Dalí. Y ahora sí, terminamos nuestras efemérides de hoy recordando dos nacimientos. El primero de ellos nos remonta de nuevo hasta 1832 para contarles que en París, en Francia, venía al mundo Édouard Monet, célebre pintor francés y uno de los iniciadores de la corriente vanguardista del impresionismo. A mí personalmente me encanta este pintor, Manet y Monet, siempre los confunden. Bueno, pues Manet junto a Monet sí que fue uno de los iniciadores de esta corriente, el impresionismo, una de las vanguardias del siglo XX. Para aquellos que estén un poquito despistados en cuestiones de arte, lo cual no es de extrañar, son esos cuadros hechos con puntitos, ¿no?, que cuando te acercas, bueno, pues solo ves, ¿no?, una maraña de colores, pero que cuando te acercas, bueno, pues recobran, ¿no?, todo el sentido. Bueno, pues él fue uno de los precursores de este arte. Hablamos de Édouard Monet, que venía al mundo tal día como hoy en París, en Francia. Y la última de nuestras efemérides de hoy nos lleva a hablar de cine, nos lleva a recordar el nacimiento de un actor. En 1899 nacía en Nueva York, en Estados Unidos, el actor americano Humphrey Bogart, quien ganó, entre otros muchos premios, el Oscar a Mejor Actor en 1951 por La Reina de África. la nueva zapatería Pandar de Peralta somos especialistas en calzado infantil y juvenil. Ven a vernos estas rebajas y llévate los mejores zapatos para tus hijos, con descuentos de hasta el 40% en marcas como Eli, Papanatas, Cucada, Oca Loca, Gulliver, Cangurín, Rodia y nuestras deportivas Aro. Recuerda que también disponemos de nuestra franquicia oficial Tata Pañal. Estas rebajas, hasta un 40% de descuento en Zapatería Pandar, el mejor calzado para tus hijos.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Es tiempo ahora de ofrecerles nuestra noticia del día. Vamos a hablar de dos temas. El primero de ellos, salud, y el segundo, cultura. Les contamos que el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, junto con el Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario y el Grupo Tanatorios Irache, han puesto en marcha un estudio de investigación pionero en España con el fin de determinar el impacto real de la gripe sobre la mortalidad en personas mayores de 65 años. Cada año, y coincidiendo con las ondas de gripe estacional, se registra un incremento de la mortalidad, en ocasiones de hasta un 30%, con respecto a la media esperada en dicha época. En Navarra puede suponer en algunas temporadas un exceso de más de 500 muertes, aunque muy pocas veces se consigue realizar el diagnóstico de gripe antes del fallecimiento. Suele estar entre los 10 y 23 casos, dependiendo de la temporada. Aunque la gripe estacional es una enfermedad muy conocida, todavía no se conoce el peso real que tiene como causa de mortalidad. De la misma manera, se sabe el impacto de la vacunación para prevenir consultas médicas y hospitalizaciones, pero no en la prevención de defunciones. Ahora, este estudio pretende analizar la infección por virus de la gripe y otros virus respiratorios en personas mayores de 65 años que fallecen mediante la toma de una muestra nasal o faríngea similar a la que se realiza en pacientes de atención primaria. Para su realización se cuenta con la colaboración del Grupo Tanatorios Irache, que realizará el contacto con los familiares de fallecidos en los tanatorios de Pamplona y obtendrá las muestras previo consentimiento informado con los allegados. La investigación se realizará sobre 100 muestras recogidas durante las semanas de máxima circulación de la gripe y se remitirán para su procesamiento al Servicio de Microbiología Clínica del Complejo Hospitalario de Navarra. Navarra es, de momento, también la única región en la que se realiza un trabajo de estas características, que podría extenderse en próximas temporadas a otras comunidades españolas y regiones europeas. Bien, esta era la primera de nuestras noticias del día de hoy. Hablábamos de salud. Salud pone en marcha un estudio para determinar el impacto de la gripe sobre la mortalidad en las personas mayores de 65 años. Y la segunda de nuestras noticias del día de hoy nos lleva a hablar de cultura. Les contamos que Luis Jiménez dirigirá el Festival de Teatro Clásico de Olite, tras el fallo del jurado, que ha valorado 7 propuestas presentadas a esta convocatoria. El jurado ha tenido en cuenta para la elección que su proyecto establece la creación de un puente cultural que traspasa nuestras fronteras, así como el objetivo de hacer de Olite un centro estratégico para las artes escénicas de Navarra, una referencia para los profesionales y una cita para los públicos, con una programación local, estatal e internacional. Luis Jiménez nació en Toledo en 1956 y actualmente es profesor en el Instituto Universitario de Ciencias Políticas de París. En su trayectoria académica destaca su formación en varias escuelas teatrales de Francia, así como el Certificado Europeo de Administración y Gestión Cultural que le fue otorgado por la Fundación Marcel Richter de Bruselas. Ha trabajado como actor, director y profesor, además de ser fundador y director del Festival Don Quijote de París desde 1992, donde se han presentado 247 producciones a cargo de unos 200 profesionales. Posteriormente también fundó en París la compañía Grupo Zorongo para la creación, producción y difusión del teatro en lengua española en Francia. Ahora, en su nuevo papel como director del Festival de Teatro de Olite, el cual se desarrollará durante la segunda quincena de julio, Jiménez se responsabilizará de colaborar con programadores, instituciones y artistas de Navarra y se encargará de crear, planificar y llevar a cabo el programa de dicho festival, cuyo objetivo es ser un un escaparate de las últimas novedades escénicas producidas en el ámbito local, nacional o internacional. También tendrá a su cargo la coordinación, producción y gestión del festival, junto con la Dirección General de Cultura y la Fundación Baluarte. Luis Jiménez, nuevo director artístico del Festival de Teatro de Olite.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Alcanzamos en unos segundos la una. Vamos a ver cómo se encuentran España y el mundo. Y nosotros regresamos inmediatamente después. No sin antes contarles, muchos de ustedes ya lo sabrán, lo contaban mis compañeros de Más de Uno hace unos instantes, hace exactamente una media hora. Bimba Bosé ha muerto a los 41 años. La modelo estaba luchando contra el cáncer y bueno, pues finalmente ha fallecido esta misma mañana a los 41 años. Después le haremos nuestro particular homenaje.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En Barcelona está en marcha el segundo foro regional de la Unión por el Mediterráneo, que reúne hasta mañana a ministros y altos cargos de los países de la Unión Europea y de la Riviera Sur para debatir sobre asuntos como la guerra en Siria o la inmigración. En el marco de este encuentro, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha mantenido una reunión con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Desde Barcelona informa Gabriel Figueredo.
El encuentro, en un ambiente cordial y distendido, ha durado una media hora. Carles Puigdemont, acompañado por el consejero de Exteriores, Raúl Romeva, y Alfonso Dastis, con el delegado del Gobierno Central en Cataluña, Enric Millo, han departido sobre temas internacionales y el papel que está jugando la Unión por el Mediterráneo. En la bienvenida, Puigdemont ha reivindicado a Cataluña como tierra de acogida.
Pueden ustedes contar con Cataluña, porque somos un socio comprometido, con una larga experiencia de relaciones con el Mediterráneo. Cataluña es un país de acogida, como lo hemos sido siempre, que quiere continuar ofreciendo esta hospitalidad.
A la 1:30 está prevista una rueda de prensa para dar cuenta de esta reunión de los 28 ministros y altos cargos de exteriores de los estados de la Unión Europea y de los 15 de la ribera sur del Mediterráneo. La inmigración, los refugiados, el terrorismo y el paro serán algunos de los temas que tratarán. A continuación, arrancará la conferencia que se centrará en la juventud.
Debate abierto en Podemos, camino de la Asamblea de Vistalegre 2 y una vez cerrado el plazo de presentación de los documentos que se debatirán en ese cónclave. En Más de Uno ha estado hoy el secretario de organización, Pablo Echenique, que ha apostado por huir del debate entre nombres para centrarse en los proyectos. No cree que Íñigo Errejón aspire a la Secretaría General y ha destacado lo que ha conseguido su partido con Pablo Iglesias al frente.
Teóricamente nadie es imprescindible, ni yo, ni Pablo, ni Íñigo, ni nadie. Ahora bien, en la realidad material en la que vivimos ahora, ¿qué trayectoria hemos llevado con Pablo al mando? Pues desde mi punto de vista es una trayectoria muy positiva. Estamos hablando de algo casi milagroso. Todo esto lo hemos conseguido con Pablo al timón.
En Ciudadanos, la candidatura de Albert Rivera al Congreso, que celebrará el partido la próxima semana, ha obtenido el 70,6% de los votos en la elección de compromisarios para el cónclave. Con una participación récord, han sido elegidos entre las 7 listas de candidatos agrupados y los que se han presentado de forma individual. Y según un informe que se ha presentado hoy, nuestro país podría necesitar hasta 48.000 millones de euros más para garantizar el sistema sanitario en 2025. Según los datos de ESADE, en el peor de los casos, el presupuesto total sería casi el doble que el de 2015. Onda Cero Barcelona, Xavi Abelló.
Según el informe de ESADE, España necesitará incrementar su presupuesto sanitario entre 32.000 y 48.000 millones de euros para el año 2025. Se situaría entonces entre los 97.000 y los 113.000 millones de euros anuales, lo que supondría, en el peor de los casos, doblar el presupuesto del pasado 2015. Las previsiones más elevadas se han realizado contemplando un crecimiento maximalista del 8% anual y garantizando el acceso a la sanidad a todos los ciudadanos. Los autores del informe consideran que el sistema sanitario necesitará una reforma para poder garantizar su financiación.
Hay datos positivos sobre la creación de empresas. Según los registradores de la propiedad, 2016 se cerró con un aumento de casi el 8% en la constitución de nuevas sociedades. Además, bajaron considerablemente los concursos de acreedores
Patricia Gijón.
Por primera vez desde 2008, la creación de empresas se situó el año pasado por encima de las 100.000 operaciones. No obstante, aún sigue lejos de las casi 150.000 constituidas en 2006. En el cuarto trimestre, sin embargo, el crecimiento se ralentiza un 4,1%, pero según Ana del Valle Hernández, del Colegio de Registradores, no podemos presuponer que vaya a ser la tónica.
El hecho de que se haya producido a lo mejor una bajada en el número de sociedades que se han constituido en el cuarto trimestre o que haya aumentado, por el contrario, el número de extinciones en el mismo cuarto trimestre en relación con el anterior, puede ser simplemente una situación coyuntural.
Las sociedades inmersas en concursos de acreedores excedieron también casi un 20% el año pasado, sobre todo en Baleares, La Rioja y Extremadura.
Y un asunto más, la modelo y cantante Bimba Bosé ha fallecido en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid a los 41 años de edad. Hace dos años le había sido diagnosticado un cáncer de mama que finalmente no ha podido superar.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Actualidad deportiva con Esther Rodríguez.
En el Abierto de Australia, Rafa Nadal se mide a Monfils por un puesto en cuartos de final. Enviado especial, Rafa Plaza.
Y Monfils acaba de ganar el tercer set después de que Rafa tenía el partido controlado. 6-3 se entregaron los dos primeros del español, 6-4 para el francés. Estamos en el cuarto, 1-0 gana Nadal.
El Real Madrid prepara su partido de vuelta en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Celta con hasta 5 bajas tras confirmarse el alcance de las lesiones de Marcelo y Modric. El brasileño estará a cabo entre 3 y 4 semanas por una lesión en el bíceps femoral, mientras que el croata podría estar listo en unos 10 días por una sobrecarga en el aductor. El Villarreal presenta hoy al delantero Adrián López en su regreso al conjunto amarillo procedente del Oporto. El jugador de la Real Sociedad, Rubén Pardo, se ha despedido de sus compañeros a la espera de que el club haga oficial su cesión al Betis. Y relevo en la portería del Deportivo sale con destino al Anderlecht Rubén Martínez y llega David Ruff, el meta belga, llega mañana a Coruña para pasar reconocimiento médico.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
A las 11:30 de la noche, José Ramón de la Morena enciende el transistor para hablar con deportistas, entrenadores, periodistas, expertos y aficionados. Diferentes equipos, distintas opiniones, pero todos con algo en común, la pasión por el deporte.
Escuchando el transistor.
Cada noche hacemos lo que más nos gusta, hablar de deporte con los mejores deportistas. Pero lo más importante es que estés tú al otro lado, disfrutando del programa como nosotros disfrutamos de ti.
Todos los días a las 11:30, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
8 los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes en este lunes 23 de enero, en el que todavía tenemos algo más de 50 minutos por delante para hablarles de información y también para entretenerles, para hablarles de información, no, para hablarles de muchas cosas, ofrecerles información y, por supuesto, como siempre, entretenerles. Como cada semana o como cada lunes, vamos a recibir en estos estudios en torno a las 2 menos 20 a nuestro entendido en fútbol. Nos vamos a trasladar hasta las oficinas de la revista Plaza Nueva en Tudela. Allí nos va a recibir, como siempre, Mikel Arilla. Con él repasaremos los resultados que nos ha dejado el fútbol y, bueno, pues sobre todo recordarles esa nueva derrota del Azcoyen fuera de casa. Se enfrentaba esta semana al líder Betikozkor 1, Azcoyen 0. Además, también lo comentaremos con Mikel, pero el entrenador ha sido destituido, fue destituido la pasada semana, así que, bueno, pues se abre una nueva era para los de Peralta, para el equipo peraltés. Veremos en qué va avanzando todo esto. De momento se mantiene 16º en la tabla, todavía en puestos de descenso con 17 puntitos. Todo esto en Liga Autonómica. En tercera tenemos a nuestra Peña Sport, quizá este año no la otra cara de la moneda, a pesar, bueno, pues de que este fin de semana también empataba fuera de casa. Ardoy 0, Peña Sport 0. Los de Tafalla continúan segundos con 46 puntazos, a 3 puntitos tan solo del líder, del Iruña. Repasaremos ambos partidos y el resto también de los partidos de los equipos de nuestra zona media con Mikel Arilla en torno a las 2 menos 20. Ahora vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local ya preparado. Después también hablaremos de lo que ha dado de sí el fin de semana. Teníamos San Sebastián en Peralta, en Andosilla, en Artajona, la rifa del Cuto, las 10 millas Peralta Falces. Ya lo ven, muchísimo que contarles todavía. Quédense con nosotros, vamos a acompañarles como siempre hasta las 2 de la tarde. No nos fallen.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos en primer lugar hablando de sucesos. Una vecina de Peralta fue condenada este fin de semana de conformidad en el juzgado de lo penal número 3 a 2 años de prisión y a pagar 1.400 euros a una compatriota ecuatoriana a la que golpeó en la frente con una litrona de cerveza. El suceso ocurrió en noviembre de 2015 durante la celebración en el frontón de Peralta de la fiesta de la Virgen del Quinche, cuando en pleno baile le iba a ser presentada a una mujer que se encontraba en la fiesta. Al reconocerle esta como la madre de un conocido, la acusada la arañó, la golpeó y la tiró del cabello al tiempo que la insultaba. Tras ser separadas, la procesada agarró una botella de 1 litro de cerveza y la arrojó contra la víctima, a la que el objeto le golpeó en la frente. Las lesiones causadas tardaron 7 días en curarse y le queda todavía una cicatriz en el cuero cabelludo. Toca de nuevo hablar de Bárdenas. Se está dando muchísimo de sí el tema durante estos días. Ahora les contamos que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra han registrado una declaración conjunta en el Parlamento de Navarra para exigir el desmantelamiento del polígono de Tiro y que la zona sea tratada como lo que es, una reserva natural de la biosfera. Estas serán sus palabras. Además, los 4 socios que sostienen al Gobierno de Navarra piden que el Parlamento inste a la Junta de Bárdenas y al Ministerio a que se denuncie el convenio en 2018 y no se proceda a la renovación automática del arrendamiento. Finalmente, a través de esta declaración, el cuatripartito reivindica la necesidad de impulsar una cultura de paz, una cuestión que choca frontalmente con el mantenimiento de un polígono de Tiro donde el ejército realiza maniobras militares con fuego real y, en definitiva, se hacen experimentos de guerra. Los 4 partidos recuerdan que el pasado 18 de este mes la Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia ya realizó una visita a las instalaciones del polígono de Bárdenas y, desgraciadamente, según sus palabras, pudieron comprobar cómo la intención tanto de la Junta como del Ministerio de Defensa es de no cumplir el compromiso de revisar en 2018 el convenio con la comunidad sobre el polígono de Tiro y continuar con la instalación militar hasta 2028. Otro tema que está dando que hablar durante estos días es la implantación en muchos colegios de la jornada continua. Les contamos que al menos 40 colegios públicos ya han dicho sí a la implantación de esta jornada escolar continua para el curso 2017-2018. Después de debatir y votar la propuesta en los claustros y consejos escolares de los centros, cientos de familias deciden estos días si modifican la jornada de sus hijos. La mayoría de colegios han colocado unas urnas esta semana. Y los más rezagados lo hacen hoy lunes, entre ellos el colegio de aquí de Peralta. No habrá tiempo para más, ya que el plazo para presentar las solicitudes finaliza el martes 24 de enero, mañana. En la actualidad, 14 colegios de infantil y primaria ofertan esta jornada, que consiste en implantar las clases en horario de mañana y organizar actividades extraescolares de carácter voluntario durante las tardes, con la presencia siempre del profesorado. Los centros que tienen esta modalidad de jornada representan el 7% del total, un porcentaje muy inferior a la media estatal situada en el 62%. A la espera de que se celebren todas las votaciones, todo apunta a que el próximo año se sumarán varias escuelas más, en concreto colegios públicos como Azagra, Villafranca, Mélida, Marcilla, Cadreita, Artajona, Andosilla, Tafalla, Escuela Eikastola, Rada, Mendigorría, Milagro, Carcastillo o Funes, tienen ya el respaldo favorable de las familias, así como del profesorado y del consejo escolar. En muchos de estos centros, el apoyo de los padres fue mayoritario. En el colegio de Tafalla, por ejemplo, votó el 96,2% y el 82,8% dijo sí. En Artajona, por ejemplo, fueron todos a votar y el 91,1% respaldó el proyecto de jornada continua. Nos mantendremos alerta para saber qué ocurre finalmente también en Juan Bautista, aquí en Peralta. Contamos ahora que alcaldes y representantes de localidades como Peralta, Andosilla, Azagra, Funes y San Adrián, también de Marcilla y Falces, pero no, que no pudieron acudir a la reunión, pero también están implicados, demandaron la pasada semana de forma unánime al gobierno foral una actuación integral en la carretera nacional 624 que une Peralta con Andosilla, los llamados Altos de Peralta. La reunión tuvo lugar en Andosilla y hasta allí se desplazaron el director general de Obras Públicas, Nacho Nagore, el jefe de sección de conservación de carreteras, Juan Serrano, y el jefe de gabinete del Departamento de Desarrollo Económico, Pello Ayerdi. Este encuentro surge después de que el funesino Eduardo Osés comenzara a movilizar a los vecinos y a pedir firmas cerca de 1.700 en la actualidad, demandando una solución para esta carretera. Y es que este tramo, unos 13 kilómetros, se encuentra en un estado de peligrosidad, abandonado y también en estado de dejadez por parte de las administraciones, que resulta insultante. En la reunión, explicaba el alcalde peraltés Juan Carlos Castillo, los representantes políticos pidieron que se arregle el firme de Peralta a Andosilla y de Peralta a San Adrián, y además demandaron que se amplíe y modifique el trazado de los Altos de Peralta, una zona llena de curvas y que se encuentra en muy mal estado. A pesar de que Castillo reconocía que hay un plan director vigente que contempla una gran actuación en este punto de más de 7 millones de euros, lo cierto es que no hay partida presupuestaria para ejecutarla, por lo que los alcaldes pidieron que se les tenga en cuenta que no se pueden dejar unas carreteras de lado porque son muchos los vecinos, trabajadores y servicios públicos que tienen que usarlas, sobre todo esta, que es la que pide que se arregle y que une dos pueblos con muchas empresas como son Peralta y San Adrián. Y es que por estas carreteras hay más de 3.000 desplazamientos diarios, de los que el 10% son vehículos pesados. Además, y con datos en la mano, Juan Carlos Castillo informaba de que la media de accidentes en esta zona es de 9 al año. Por su parte, el gobierno de Navarra escuchó las necesidades de la zona, pero recordaron que para acometer una actuación de este calibre es necesario contar con un gran presupuesto y ahora la limitación económica es todavía muy importante. De hecho, para este año no hay nada presupuestado en esta carretera, salvo alguna pequeña actuación de conservación.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Siempre se ha dicho que lo importante en la vida es tener buen fondo.
Por eso en Caja Rural de Navarra tenemos una amplia gama de fondos de inversión para mejorar la rentabilidad de tus ahorros.
Nosotros nos encargamos de todo si quieres, desde gestionar tus inversiones hasta asesorarte sobre el fondo que mejor se adapte a tus necesidades.
Ven a Caja Rural de Navarra. Funciona.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Apenas una hora nos enterábamos de la muerte de la gran Bimba Bosé, que ha muerto a los 41 años, la modelo y DJ. Estaba luchando contra el cáncer, fue diagnosticada de cáncer de mama, finalmente tuvo también metástasis en huesos, hígado y cerebro. Bueno, pues la sobrina, ¿no?, de Miguel Bosé, nos dejaba, ¿no?, lamentablemente, esta mañana. La escuchamos junto al propio Miguel Bosé en esta canción, Como un lobo.
Que no estoy loco, miénteme, que solo un poco. Labios seguir y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso, 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 paso a paso.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a pegar gritos.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa compilar
certezas. En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica. Es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, es tiempo ahora de contarles lo que ha dado de sí el fin de semana en nuestra zona media. Comenzamos por Peralta. Tras su tercer puesto el pasado octubre en las 10 millas de Olite, Hicham Hafidi se consolidó también ayer como líder provisional del circuito Solo Runners al imponerse en la séptima edición de las 10 millas Peralta Falces, una cita que reunió a 350 corredores. El de Corella superó en el tramo final de la carrera de algo más de 16 kilómetros al pamplonés Asier Lacheta, quien la había liderado en los primeros kilómetros para acabar aventajándose en más de medio minuto. En tercera posición finalizó también el tafallés Héctor Uturria. Menos emoción tuvo la carrera femenina, en la que la pamplonesa Inma Sainz se impuso con total autoridad sobre la riojana Gema Olave y la aragonesa Arantxa Tejero, quien lidera por ahora el circuito tras ganar en Olite. Repasamos algunos resultados de la absoluta masculina. El primero, ya se lo hemos dicho, fue el ganador Hicham Hafidi de Corella. En segunda posición quedó Asier Lacheta de Pamplona, y en tercera el tafallés Héctor Uturria. Pero también hay que destacar que el peraltés Diego Pascual quedó en cuarto lugar, y también Marcos Burdaspar de aquí de Peralta quedó sexto. Además, también de nuestra zona, noveno quedó Iván Álvarez de La Raga. También, por lo que respecta a las féminas, en primer lugar, se lo comentábamos, quedó Inma Sainz de Pamplona, en segundo lugar Gema Olave de Logroño y en tercero Arantxa Tejero de Borja. También en lo referente a nuestra zona hay que destacar que sexta quedó María del Olmo Vidondo de Azagra. Never made it up to Minnesota, North Dakota man with a gun for the quota. El municipio de Artajona celebró ayer una de sus tradicionales con más arraigo. Hablamos de la rifa del Cuto de San Antón, cuya recaudación se destina íntegramente a la residencia de ancianos Nuestra Señora de Jerusalén. Documentada desde 1819, se trata de la única rifa nominativa del Estado, por lo que no hay un número ganador. Esto se lo hemos ido contando ya varias veces a lo largo de esta semana. En su lugar se emplean unas papeletas, que son las llamadas suertes, que constan de dos partes, separadas a su vez por la preposición por. Si el apostante solo rellena la primera parte, escribiendo su nombre o el de algún familiar o amigo, el premio recae en esa persona, mientras que si rellena las dos partes, comparten el premio todos los que aparecen en el boleto ganador. De ahí que se le conozca como la rifa de la amistad o de la fraternidad. Hay que decir que por cada 1.728 suertes o una regruesa, se sortea un cuto o su equivalente en productos elaborados, por ejemplo 45 kilos entre morcillas, jamones, lomos embuchados o chorizos. En esta edición se volvieron a vender casi 17.000 suertes a un euro cada una y se rifaron 10 cutos. Llegados a este punto, cabe destacar el boom, ¿no?, que experimentó la rifa a raíz de que hace 13 años se creara la web rifadelcuto.com para facilitar la compra de suertes por internet, según adelantó la directora de la residencia de ancianos local, ya que Maestre, el dinero recaudado este año se destinará a mejorar las instalaciones. Por otro lado, la jornada organizada por la Asociación de Amigos del Cuto de Artajona comenzó con el ya tradicional traslado del cuto donado por Piensos Costa de la antigua granja de Villanueva, de nombre Paula, y qué casualidad, y qué peso, 150 kilos, y bueno, pues ella fue trasladada hasta la plaza. El encargado de conducir al animal fue, como de costumbre, Jesús Casamayor, más conocido como Murillo, que a sus 86 años lleva desempeñando esta labor más de 4 décadas. Ya en la plaza se ofició una misa, se bendijo al animal, se entonó el himno del Cuto de San Antón y se realizaron diversos juegos infantiles. No faltaron a la cita varios cofrades de la Orden del Cuto Divino de Tafalla, que el 25 de marzo se hermanará oficialmente con la Asociación Amigos del Cuto de Artajona durante la celebración de ese capítulo general, así como representantes de la Academia del Cerdo Charriduna de Bilbao. Además de agradecer su presencia en la rifa, la organización homenajeó a los impulsores de la plataforma Itineris. Les hablábamos de esta plataforma también el pasado viernes en estos micrófonos. Los impulsores son Marisa Iturbide y Javier Salvat, una plataforma que ha sido creada para revitalizar el camino templario de la Veracruz que une Roncesvalles y Caravaca de la Cruz. Y tanto Andosilla como Tafalla celebraban el pasado viernes San Sebastián. Comenzamos por Andosilla. A pesar de la lluvia y los copos de nieve que el viernes en torno a la una se escapaban en la localidad, los vecinos sacaron en procesión la talla de San Sebastián con el replicar de las campanas y, bueno, pues tras el visto bueno del párroco, la imagen del patrón salió de la Basílica de Andosilla a hombros de Pachi Resano, Javier Carcar, Manolo Carcar, Jesús Pascual y Gregorio Martínez. Decenas de vecinos que se resguardaban de la lluvia en la parroquia salieron para realizar el breve recorrido de apenas 10 minutos de duración por el casco urbano. Acto seguido y con la imagen ya guardada, tuvo lugar la solemne misa. Además, la jornada volvió a reunir a los ciudadanos en el polideportivo, el punto de encuentro de estas fiestas de invierno. Allí, la orquesta La Central se encargó de amenizar la tarde y noche a los andolenses, mientras que los más pequeños gozaron con el espectáculo Alegría Circus. También hay que decir que unos 60 músicos se acercaron a la localidad el sábado para participar en la concentración de Chistularis, que recorrió las calles a partir de las 10:30. Además de un almuerzo en el silo, los participantes tocaron en la plaza consistorial para los danzaris locales. Y en Tafalla, también haciendo frente al frío y a las bajas temperaturas, con un termómetro marcando incluso los 0 grados en las mejores horas del mediodía, la ciudadanía festejó el pasado viernes esa jornada en honor a su patrón, a San Sebastián. Los actos se iniciaban a las 6:30. De la mañana con el canto por las calles de la más popular y conocida de las auroras tafallesas, la dedicada a San Sebastián, compuesta por Julián Flamarique en el año 1904. Horas más tarde, a las 11:30, comenzaba ese desfile del cortejo que acompañó a la Corporación Municipal en su traslado hasta la Iglesia de Santa María, donde tuvo lugar la Eucaristía en honor al patrón. La comitiva que acompaña a los municipios la iniciaba esta vez la comparsa de gigantes y cabezudos, acompañados de 2 bandas de gaiteros. Tras ellos, desfilaron 2 grupos de danzaris. Los bailes los interpretaron bajo las melodías de un nutrido grupo de chistularis, seguidos por el grupo de clarines y timbales. Posteriormente, desfilaron los maceros y la Corporación Municipal, que en torno a la bandera de la ciudad portada por la edil de UPN Raquel Irigalba. Entre los corporativos se pudieron ver por primera vez a las 2 ediles incorporadas recientemente como representantes. Ellas son María Antonia González, de H. Bildu, que ha sustituido a Carmen Esquiroz, y también Goizeder Juango, de Iniciativa Portafalla, que ha entrado en lugar de Ana Oscariz. De los corporativos estuvo ausente la edil Soko Oger, de Izquierda Esquerra, que se trasladó a Madrid para participar o para estar presente en esa feria de Fitur. Nos lo comentaba nuestro enviado especial a Madrid el pasado viernes, Mariano Lacarra. Cerrando el cortejo estaba la banda de música La Tafallesa, dirigida por Óscar de Esteban, que durante la subida a la iglesia interpretó la marcha San Sebastián de Miranda y La Fuente, mientras en el regreso hasta la casa consistorial, una vez finalizada la misa, pusieron las notas a la melodía Evocación de Emilio Cebrián. A las 12 del mediodía dio comienzo la misa mayor con una iglesia completamente llena de fieles y que estuvo oficiada por el párroco Iñigo Beunza, acompañado por otros 7 sacerdotes, 5 de ellos nacidos en Tafalla.
Que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! Cierto. ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de gracia de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 2, damos la vuelta al mundo en busca de noticias. Te contamos la actualidad del día con todos los datos y las voces de sus protagonistas. Las noticias con Elena Gijón.
Conectamos con los puntos de interés y les contamos lo que está pasando.
Si quiere estar bien informado, le espero en Noticias Mediodía.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4. Con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, como cada lunes, es tiempo ahora de hablar de deporte, es tiempo de hablar de fútbol. Hoy, espacio además patrocinado por Acunsa. Para ello damos la bienvenida a nuestro Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Cómo estáis?
Buenos días. ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Bueno, pues muy bien. La verdad que ha sido un fin de semana de menos trabajo y más ocio esta vez. Y, bueno, he tenido la oportunidad de estar por Madrid un par de días, así que diferente. Pero atento al fútbol, ¿eh?
Claro. Bueno, os hemos tenido pues a medio equipo por Madrid, entre Mariano el viernes, tú el fin de semana. Esto, visita a la capital de todo el equipo de Plaza Nueva.
Sí, sí, has visto. Parece que nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, unos han aprovechado más que otros y desde luego que Mariano pues, estuvo muy bien ahí con todas las aportaciones, ¿no? De las autoridades en el programa del otro día.
La verdad que sí.
Que muy diferente, ¿eh?
La verdad que sí. Hizo un gran trabajo.
La verdad que curioso, sí.
Bueno, Mikel, nos toca hablar de fútbol y bueno, pues para no perder más tiempo, si te parece, empezamos repasando así de manera un poquito más rápida los dos grupos que tenemos de primera regional, el grupo 4 y el grupo 3. En el primero de ellos tenemos al Cadreita y al Milagres. ¿Qué han hecho ambos equipos este fin de semana?
Bueno, pues muy, muy rápidamente, al igual que la jornada pasada, las dos caras de la moneda. El Cadreita consiguió ganar al Buscaria, Buscaria 2, Cadreita 3. Un partido, la verdad, que muy, muy intenso, en un río, además, de mucha proximidad en las dos localidades. Y en el otro lado de la moneda, pues el Milagres perdió contra el Rivas Forada, perdió de manera abultada, además. Rivas Forada 5, Milagres 1.
Bueno, pues el Cadreita se mantiene quinto en la clasificación con 21 puntitos y el Milagres algo más abajo, octavo con 13, tras esa contundente derrota, como decías, Mikel, con el Riba Forada. Este era el grupo 4 de primera regional. Vamos a hablar ahora del grupo 3, donde aquí tenemos a más equipos de nuestra zona. Continúa lo más alto de la clasificación, el Azcarrena, los de Caparroso, Mikel.
Sí, además que me empataban, ¿no? En esta jornada, curioso dato, porque bueno, llevábamos ya unas cuantas jornadas en las que veíamos victorias de la Azcarrena, pero esta vez no pudieron poner tierra de por medio y empataron a cero contra el Urbasa, jugando como locales, Azcarrena 0, Urbasa 0. Pero como bien decías, pues siguen líderes y la verdad que mantienen una ventaja interesante de momento con respecto a los demás.
Bueno, segundo está también el Santa Cara, que este fin de semana descansaba. Aprovecho para decir la clasificación: Azcarrena primero con 37, Santa Cara, que este fin de semana le tocaba descanso, se mantiene segundo con 31. Y el tercero y el cuarto, o los terceros y cuartos, el tercer y cuarto clasificado, para ser exactos, que ya me estoy liando hasta con los tiempos, San Adrián con 30 puntitos y Funes con 27, tercer y cuarto clasificado, respectivamente. Este fin de semana se enfrentaban con victoria para el primero.
Sí, victoria además clara, 2-0, San Adrián 2, Funes 0, y era un partido muy muy serio por parte del equipo galo, por parte de San Adrián. Tuvo en el jugador local Mikel a su protagonista absoluto, que fue el goleador, el viejo goleador del equipo, que llevó por ambas sencillos a esta victoria muy importante para colocarles ahí, como bien decías, en tercer lugar.
Bueno, nos queda solo de este grupo 3 de primera regional hablar del Sporting Melides, un poquito más rezagado en cuanto a los equipos de nuestra zona, que se encuentra séptimo con 17 puntitos. ¿Qué hacía este fin de semana, Mikel?
Pues se daba una alegría importante el Sporting Melides, que bueno, está en esa zona media-baja, ¿no? Que ya empieza a veces a desmotivar, ¿no? Porque te quedas sin objetivos, pero en este caso pues vivieron una jornada bonita allí en Mérida con una victoria clara, con el Sporting Mérida 3, Sesma 0, en el que bueno, pues los aficionados pudieron ver un partido bonito, con goles, la verdad, que bastante de bella factura, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y con alegría final, con los 3 puntos.
Bueno, pues estos eran nuestros grupos de Primera Regional. Si te parece, Miquel, pasamos a hablar de Regional Preferente, de este grupo 2, donde continúa el Arrate, los de Carcastillo, en ese primer puesto con 33 puntazos. ¿Qué hacían los de Carcastillo este fin de semana?
Bueno, pues jugaban contra el San Miguel de
la Raga. Un
partido, la verdad, que bonito, a priori dos equipos con bastantes aspiraciones en esta preferente, y efectivamente ganaba el Arrate en el campo de San Miguel 2, el Arrate 3. Un partido que por el marcador nos muestra que fue entretenido y disputado, pese a que el Arrate fue el que llevó la voz cantante y se llevó a poner 0-2, y después, aunque a corto distancia, el equipo local pues llegó a hacer también el 1-3 muy pronto en la segunda parte y ya tuvo el control del partido.
Bueno, el San Miguel, que tampoco está nada mal, ¿eh? La clasificación está séptimo con 24 puntitos. Miquel, mi Falcesino, partidazo también este fin de semana, especie de derbi, podríamos decir así. Falcesino 1, Marcilla Aurora 1.
Sí, un partido también de intensidad, ¿no? Pues cercanía geográfica de los dos municipios, mucho ambiente. Y bueno, para el Falcesino era una buena oportunidad, ¿no?, para seguir un poco en esa contienda que tiene particular con el Larrate, pero bueno, pues al final un empate, que es algo que suele pasar además en los derbis, pero que me imagino que no tentará ninguno de esos equipos porque el Larrate se escapa. Aún así, el Falcesino pues sigue ahí en la brecha y va a estar ahí hasta el final, desde luego.
Claro, bueno, se nos va escapando un poquito el Larrate, ¿eh? Falcesino segundo con 29, nos pasa 4 puntitos, nos pasan 4 puntitos los de Carcastillo con 33. El Marcilla Aurora se mantiene decimoprimero con 21, se le escapan un poquito a los de Marcilla ya esos primeros puestos. Tenemos que hablar ahora de Injerto, que se mantiene sexto, los de Berbinzana están sextos con 25 puntitos. Este fin de semana, Miquel, empate a 3 con el Arenas.
Sí, además un partido muy muy curioso, ¿no? Porque el Injerto no empezó bien, fue arrastrando un resultado adverso durante buena parte del partido, y cuando quedaban 5 minutos o 6 minutos para el final, el marcador reflejaba un 1-3 en contra del Injerto, y bueno, pues los de Reynzana acabaron empatando a 3 contra el Arenas de Allegui, pues espoleados por la afición, ¿no?, en esa recta final tan intensa, pues consiguieron marcar un gol en el minuto 86 y el definitivo 3-3 en el minuto 91. Un partido intenso y una remontada para conseguir un punto importante.
Bueno, pues partidazo este fin de semana. Nos queda hablar del Castillo, los de Miranda, decimosegundos con 20 puntitos. Este fin de semana volvían a perder fuera de casa con el Mendavies. Miquel, Mendavies 1, Castillo 0.
Sí, en un partido en el que Mendavies, la verdad que supo leer mejor las situaciones, marcó muy pronto el equipo de Mendavia. El Castillo intentó reaccionar, pero también siguió sufriendo un poco las respuestas, ¿no?, al contraataque del Mendavies, y sobre todo lo que le faltó al Castillo fue peligro, ¿no? Peligro en esos últimos metros no lo mostraron realmente, y al final, pese a la incertidumbre de ese resultado tan corto, Castillo no pudo remontar y Mendavies se llevó los puntos.
Bueno, pues dejamos ya nuestro grupo 2 de Regional Preferente con el Larrate como primer clasificado. Los de Carcastillo están en lo más alto de la tabla con 33 puntazos. La otra cara de la moneda en lo referente a nuestra zona es el Castillo, que se mantiene decimosegundo con 20. Miquel, pasamos, si te parece, a hablar de nuestra liga autonómica, donde tenemos al Azcoyen. Este fin de semana, nueva derrota, Beti Kozkor 1, Azcoyen 0. Hay que decir que se enfrentaban al primer clasificado, un partido que no era nada fácil. Además, bueno, pues también recordar a nuestros oyentes que el entrenador del Azcoyen ya fue destituido la pasada semana. Se abre una nueva era para los de Peralta.
Pues sí, la verdad que bueno, pues ya venimos varias semanas comentando la situación del Azcoyen, ¿no?, que no es muy buena. Y bueno, este partido tampoco era la mejor opción, ¿no?, para remontar el vuelo, porque efectivamente, como decías, pues se enfrentaban al Beti Kozkor, que es el líder destacadísimo, para que los locales marcaran y la España pues ya no tuviera prácticamente margen de reacción, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, habrá que esperar a jornadas posteriores en las que se enfrentarán ya a rivales más directos por esa permanencia.
Bueno, de momento decimos estos, los de Peralta con 17 puntitos se mantienen en puestos de descensos ante penúltimos. La otra cara de la moneda aquí en este caso, Miquel, es la Peña Zagresa en puestos de ascenso, segundos los de Zagara con 32 puntazos. Este fin de semana derrota, a pesar de estar segundos.
Sí, un tropezón poco inoportuno, porque bueno, estamos hablando, ¿no?, de esta pelea constante, ¿no?, que parece una carrera de fondo, ¿no?, cuando alguien pues un equipo lidera la tabla, es el líder, tiene a un par de equipos o tres que le persiguen, que están a poca distancia, y se convierte un poquito en una carrera de resistencia, ¿no? En este caso, la Peña Zagresa pues pinchó, algo que es normal, que puede pasar de vez en cuando ante el Baztán. Uh-huh. Y bueno, pues el líder se le aleja un poquito, ¿no? La verdad que perdió el partido después de ir ganando, empezó ganando, pero el Baztán al final acabó remontando, y además el Baztán coge un poquito de moral, ¿no? Porque se acerca un poquito más a la Peña Zagresa en ese segundo puesto, que pese a todo tenemos que recordar que todavía es un segundo puesto destacado.
Uh-huh. Claro, claro que sí. En puestos de promoción tenemos a la Lesbes, los de Villafranca, con 27 puntos. Este fin de semana ganaban al Aluvión. Partidazo, ¿no, Miquel?
Sí, partido bonito. Son dos equipos que, bueno, pese a la lejanía geográfica relativa de Cascante y de Villafranca, pues se conocen, últimamente pues se han enfrentado y bueno, pues es una especie de clásico, ¿no? También de fútbol Rivero, es un partido bonito. A mí la verdad que me gusta cuando veo a Aluvión, a Lesbes. Uh-huh. Me cuesta bastante y bueno, la Lesbes lo que hizo fue aprovecharse del bajón que ha pegado el Aluvión. El equipo de la gente lleva varias jornadas en las que bueno, pues no está atinando, ¿no? No está atinando en los juegos, no está atinando en las ocasiones, y el Lesbes se aprovechó con un partido la verdad que muy, muy serio, un partido físico en el que valen más la fuerza, la resistencia, el aguante y el digamos optimizar las ocasiones que lo bonito, ¿no? Y en esa situación pues el Alentes nadó con la corriente a favor y se llevó el partido.
Se llevó el partido. Y la sorpresa está siendo, sin duda alguna, el Mendy. Los de Mendigorría están ya séptimos con 25 puntos. Este fin de semana nueva victoria, además contundente, por 0-3 con el Zirauki.
Sí, una victoria cimentada en la segunda parte que fue muy diferente a la primera, ¿no? La primera parte más igualada, en la segunda ya el Mendy se impuso en juego y en ocasiones y como bien has dicho, pues terminó rematando la faena con el 0-3 y efectivamente, como comentas, el Mendy pues uno de los equipos que más está creciendo, ¿no? En esta autonómica ya lleva 25 puntos y está a apenas 3 puntos del Baztán, que está tercero y a apenas 2 puntos de la promoción, ¿no? Así que habrá que estar muy atentos al equipo de Mendigorría porque están presentando su candidatura.
Eso es ligadura, esta autonómica este año. Nos toca o nos quedan unos 3-4 minutitos para hablar de tercera, donde tenemos a nuestra Peña Sport. Este fin de semana empate a cero con el Ardó y Miquel. Aún así se mantienen en puestos de promoción, están segundos con 46 puntitos a tan solo 3 del primero, del Iruña.
Sí, empataron a cero, la verdad que bueno, pues a priori jugar contra el décimo, ¿no? Empatar a cero pues no es un resultado, la verdad, que demasiado halagüeño, pero bueno, el Ardoy también es un equipo que tiene sus cositas, ¿no? Y, uh-huh. Estos últimos años en tercera pues lo está haciendo bastante bien. Y efectivamente la Peña también, si lo analizamos, pues quizás esté sufriendo un pequeño bache, ¿no? De juego. Uh-huh. Es verdad que está teniendo alguna baja importante y que eso se nota, ¿no? Pero va a tener que sudar mucho, para seguirle la estela al Iruña, que la verdad que parecía flor del día, pero uh-huh. pero lo están haciendo muy bien los de la calle Campana y bueno, pues ahí va a tener que estar el equipo de Tafalla para plantar cara.
Uh-huh, claro, pero además es que después de esa primera vuelta tan magnífica que hicieron, han dejado el listón muy muy alto. Le sigue muy de cerca el Cirbonero, con 44 puntitos, a tan solo 2 se mantiene la Peña con 46. La otra cara de la moneda, en este caso, Miquel, en tercera, es el Erriberri. Los de Olite continúan en puestos de descenso, 19 con 18 puntos. Este fin de semana, nueva derrota con el Huarte.
Sí, el Huarte, sí, derrota por 1-2, la verdad que el Huarte pues es otro de los conjuntos que empezó con una buena inercia, también metido en los puestos de promoción, ahora está fuera de ellos, concretamente ahora mismo, si no me equivoco, y bueno, pues verdad que una pena para el Heriberri, que tampoco es que esté jugando mal del todo, ¿no? Pero pues no consigue rematar o redondear los partidos.
Bueno, pues solo nos queda decir que el Riberega, los Dandosillas, se mantienen decimoterceros con 27 puntitos. Este fin de semana, batacazo, Iruña 4, Riberega 0. Mikel Arilla, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más. Volvemos a escucharte la próxima semana.
Pues un placer, como siempre, y ahí estaremos listos para contaros todo.
Muy bien, que se dé muy bien la semana. Buen trabajo.
Gracias.
Un abrazo. Hasta pronto. Nosotros nos despedimos por hoy, alcanzamos la una en tan solo unos segundos. Les recordamos que mañana volveremos a estar con todos ustedes compartiendo este ratito radiofónico desde las 12:30 hasta las 2. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Con sus congresos en ciernes, la guerra interna.